Comienza en Radio Ciudad del Mar,
Con Palabra Propia,
programa semanal de opinión y análisis informativo. Durante 57 minutos, un panel de periodistas examina con mirada crítica y compromiso con la verdad temas que marcan el acontecer en Cienfuegos, Cuba y el mundo.
Les saludamos desde el estudio número uno de Radio Ciudad del Mar. Soy Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Daineris Torres Núñez de Radio Ciudad del Mar y Boris García Cuartero del telecentro Perlavisión y también de la familia de la radio en Cienfuegos. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Gracias, el saludo Jorge para ti, para nuestro colectivo y para toda nuestra audiencia.
Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, el saludo de siempre.
Estamos listos entonces para iniciar el debate.
Con Palabra Propia. Un espacio donde periodistas analizan los hechos con mirada crítica y compromiso ciudadano. 57 minutos para comprender el porqué detrás de los hechos. Escúchalo por Radio Ciudad del Mar.
La celebración el pasado 1 de octubre del Día Mundial del Adulto Mayor nos motiva a debatir sobre la atención a los ancianos en Cuba, tema del cual hemos hablado en otras ocasiones y que constituye prioridad en un país con tendencia al envejecimiento poblacional. De un grave incidente ocurrido en el béisbol cubano, también ofrecemos el análisis por parte de nuestro equipo de periodistas. Acompáñenos en este debate que hacemos con Palabra Propia.
Con Palabra Propia. Los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Cada 1 de octubre el mundo celebra el Día Internacional del Adulto Mayor, fecha que promueve el análisis en Cuba del gran reto que representa para el país la atención a este grupo poblacional. Al tema nos acercamos en los minutos iniciales del programa con el siguiente trabajo periodístico.
Ven, ven, la puerta está abierta, la gana se despierta, te quedarás si no te animas.
Conversamos con la trabajadora social Odalis Torres, la doctora y máster en longevidad satisfactoria Ana Sosa Tencio, y conocimos las experiencias de Eulalia y Alfredo.
Para mí lo más importante a la hora de cuidar a un adulto mayor es brindarle fielmente todo el apoyo y confianza para que él pueda tener mejor entendimiento de la vida que va a llevar a partir del momento en que llegan a este lugar.
¿Cuáles crees que son las mayores carencias de una persona ya de avanzada edad?
La falta de comunicación. Hay veces que con el anciano no se habla mucho y es a eso lo que yo más le dedico mi tiempo, a escuchar todas sus inquietudes, sus preocupaciones, lo que quieran contarme, yo le dedico tiempo para que ellos puedan abrirse y tener la persona con la cual puedan hablar.
Eulalia Morales Villarreal.
¿Qué edad tienes?
77 años.
Eulalia, ¿y qué tú le recomiendas a una persona para cuando llegue adulto que se sienta feliz, que se sienta realizada?
Que venga para estos lugares. No todos son iguales, pero que trate de caer en uno como este, como el que yo estaba. Yo estaba...
¿Por qué te sientes contenta?
Porque aquí no tengo esa estorbo. Ya hoy el adulto mayor en su casa estorba, porque todo lo que hace, no por lo regular toda la familia, pero sí casi toda. Que si habla porque habla mucho, que si se sienta en el balcón es porque se siente en el balcón, que si todo lo que hace, ¿cómo te voy a explicar? Le molesta a la hija, al hijo. Ya yo llevo 3 años aquí y sé lo que es eso, porque en el otro vi mucho viejo abandonado. Entonces, que yo me sienta bien, bien tratada, con aquí lo tratan a uno con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Uno puede hablar, decir, no, esto es, no, no, me escuchan.
Escogí la maestría en longevidad satisfactoria porque pienso que constituye una parte de la población muy importante a la cual debemos de brindarle los mejores cuidados con mucho amor y mucho humanismo para poder lograr que el anciano tenga mejor calidad de vida. Es decir, uno de nuestros retos es lograr que cada uno de los ancianos, con sus enfermedades, sus complejidades, es decir, debemos de ver al anciano de manera integral. Cada vez que se nos acerca un anciano, nosotros vemos al anciano de manera integral, es decir, un enfoque multidisciplinario para poder llevarlo a el reto o a la meta, que es lograr una mejor calidad de vida.
Alfredo Carlos Leiva y Esteve.
¿Qué edad tienes?
68.
¿Y a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste?
Soy licenciado en Cultura Física y Deporte. Además de eso, me jubilé como fisioterapeuta.
¿Qué crees que debe ser imprescindible a la hora de cuidar a una persona mayor?
Cuidarla
y convivir.
Mira, convivir y cuidar a una persona mayor tienen que ver muchas cosas una con la otra. Porque una persona mayor necesita mucho de amor, de cuidado, de comprensión, de que conozca toda una serie de situaciones de esa persona ya mayor y que va perdiendo durante la vida. Por ejemplo, la memoria, si cae en una demencia senil, si se fractura una cadera, que es muy usual a esa edad, una fragilidad de los huesos, por su edad, que no le falte a la familia, que no le falte a la familia como el apoyo que determina en cuanto a que esa persona se sienta bien.
Porque creo que de esa manera es que le demostramos la fidelidad, la hermandad, la familiaridad que nosotros buscamos, que en estos lugares, cuando ellos vengan, encuentren en nosotros, ya que la familia, por un motivo o por otro, tienen que estar distantes y en ocasiones que carecen de esa familia. Y nosotros somos su familia sustituta en un lugar como este.
Yo pienso que se debe mantener, es decir, dar la prioridad al adulto mayor. Es decir, alcanzamos cifras grandes de personas que alcanzan la mayor edad y debe tener, es decir, este programa, al igual que el programa materno-infantil, debe tener una prioridad. Aquellas personas que se dediquen al cuidado de las personas adultas mayores tienen que tener una dosis elevada de humanismo, de amor, de sensibilidad, para poder comprender y para poder entender sus quejas.
¿Eso? ¿Y a ti como persona, cómo te ha cambiado la vida dedicarte a cuidar al adulto mayor?
Bueno, nada, yo pienso que es una experiencia muy bonita, es una experiencia importante, porque así me voy preparando para cuando me toque a mí, eso entre otras, además de poder ayudar a los que están más cerca de mí, a mi familia, a mis padres en este caso. He visto en mi labor aquí en el hogar, hay cosas que me han impactado y cosas muy bonitas, como a pesar de la adulto mayor, se han logrado, por ejemplo, que dos personas se casen, es decir, que dos personas se casen aquí, y eso me ha llenado mucho de regocijo de ver que el amor es una de las cosas más bellas que están descritas en toda la literatura y que permanecen, y podía decir, es decir, y ahora permanecen, en 1 Corintios 3 en la Biblia dicen, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres, el mayor es el amor.
En Cuba, en la sociedad cubana, ¿crees que falta tolerancia? ¿Crees que falta un poco más de comprensión? ¿Te parece, según tu experiencia o la de otras personas que tú estás viendo?
Ahora, con toda esta celebración del Día Mundial de la Tercera Edad, se está ganando en comprensión ante esta situación.
Además que Cuba se está envejeciendo.
Eso te iba a decir, ¿no? Y no todos los países del mundo tienen las posibilidades que tiene Cuba, tomando en cuenta algunas características que tiene Cuba específicamente en cuanto a la vejez, porque la población de Cuba se está envejeciendo. Considero que el tratamiento de estas personas tiene que estar dirigido a la comprensión y a reabrir hogares de ancianos.
¿No es suficiente?
No pienso que sea suficiente, y eso puede determinar reabrir nuevos centros de este tipo, que yo pienso que son muy beneficiosos, donde se da el apoyo, el respaldo, y se le garantiza toda una serie de atenciones, ¿no? Como es la medicina, como es la actividad física, como es las actividades culturales, como son las actividades de atención con estomatólogos, como es el tratamiento de las enfermeras, como es dar los medicamentos, como son todas unas actividades que son necesarias para la vida, la alimentación, que esta edad es muy importante.
¿Qué mecanismo usted busca para levantarse por las mañanas, tener buen humor, enfrentar el día con alegría, con optimismo?
pensando en Dios, en mi hija y en mi nieta. Hasta ahora me da un buen resultado. Personas que amo mucho a los tres. Y entonces esto me estimula a vivir. Me estimula a vivir. Vaya, no cumplí 120 años, sino 150.
La protección y calidad de vida que requieren las personas mayores, así como sus cuidadores, constituyen desafíos importantes para el sistema de salud pública en Cuba, de cara a un inminente envejecimiento poblacional. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Estas manos ya cansadas, ayer fueron tu sostén, fueron tu guía, fueron tu luz en la penumbra. Ayúdales hoy a continuar.
Los temas más polémicos y controversiales de la actualidad económica, política y social tienen su espacio en Radio Ciudad de Mar. Los comentamos
con palabra propia.
Te esperamos en las frecuencias de AM y FM y en audio real por Internet.
Interesante trabajo para acercarnos al tema del cuidado de nuestros ancianos, y precisamente aquí se hablaba del cuidado del adulto mayor, de las acciones, este especialista que ustedes escuchaban sobre cómo atender mejor a los ancianos, brindarle el apoyo, y aquí tocaban temas como la falta de comunicación con los ancianos. Yo notaba muchas cosas, ¿no?, en este tema de la ancianidad en Cuba, de los retos que tenemos, además de estos golpes económicos que enfrentan con la inflación, los altos precios, pensiones que se han incrementado pero que no alcanzan. También el tema de la emigración, convivencia de varias generaciones en los hogares, de muchos factores están golpeando también a la ancianidad en Cuba. Daineris.
Sí, en efecto, Jorge, hay muchas cuestiones que mencionan los ancianos entrevistados y que llaman la atención y resultan también tristes. Porque que no exista en el seno familiar el respeto, el amor y la comprensión para escuchar a un anciano, para entender sus necesidades, para atenderlo de la manera que necesite, es algo muy triste. Máxime si es un anciano que ha dedicado o que dedicó toda su vida al cuidado de su familia. Y aquí también incide, como comentabas hace unos segundos, la convivencia entre varias generaciones. Sí, hay que enseñarle a las generaciones a cuidar a sus mayores. Creo que hay una frase, no recuerdo si es una frase martiana, que dice más o menos así, la parafraseo, que un país se mide por la forma en la que se atiende o se cuida a sus ancianos, si mal no recuerdo. Y hoy, lamentablemente, en Cuba son cada vez más los ancianos abandonados, los ancianos desatendidos, ya sea porque su familia se fue del país, emigró y los dejó. Eso es una realidad que nos toca, que golpea, que duele mucho. Y por otra parte, la falta de solvencia económica de muchos ancianos. Sí, se incrementaron las pensiones, pero eso no es nada significativo. Eso no significa nada, continúan con las mismas carencias, continúan con las mismas necesidades, continúan siendo víctimas de eso, de esa inflación, de esos precios que cada día son más altos, y no existe, al menos yo no lo veo de esa manera, una política de gobierno que sea capaz de tener alguna consideración con esas personas, porque tienen que adquirir los productos con esa misma chequera al precio que lo obtienen cualquier trabajador en el país, que quizás tiene un salario más elevado, sin embargo ellos tienen que hacerlo. No hay una entidad, una institución determinada que sea para que los ancianos, por ejemplo, vayan ahí a adquirir sus productos a un precio más bajo. Quizás el país no esté en condiciones para acometer una acción de ese tipo, pero hay que valorarlo, porque cada día es más lamentable la situación de muchísimos ancianos. Otros tienen una realidad un poco más feliz. Se desempeñan o conviven con personas que los entienden, que les dan el amor, el cariño que necesitan, pero no creo que esto sea la generalidad. Esto quizás es excepción y no norma. Y otra cuestión es la labor institucional. Sí. Sabemos lo que sucede en muchos hogares de ancianos, en muchas casas de abuelos, que están allí porque ese es el lugar al que tienen que ir, pero tristemente los trabajadores de esos lugares a veces no son con ellos como necesitan, o sea, no le transmiten ese amor, esa comunicación. Ahí ponían en el material ejemplos felices de este tema, pero también hay muchos que no lo son. Hay que ir a esos lugares, hay que conversar con ellos. En un reportaje del periódico Girón de Matanzas, en que tocó el tema de las personas deambulantes, entrevistaban a muchos ancianos que iban a centros de este tipo y no tenían una opinión favorable, no se sentían a gusto, no se sentían contentos, y eso realmente nos pasa. ¿Qué necesitamos? Personas más comprensivas, personas que sean capaces de dar amor a los ancianos incondicionalmente, porque como también refería el reportaje que escuchábamos, hacia ahí vamos a ir todos. Así hoy es. Somos jóvenes, hoy tenemos ciertas capacidades, pero mañana, ¿cómo será?
Yo estaba analizando, Daineri, cuando tú decías que no estamos preparados, quizás no hay los recursos para hogares de ancianos, o quizás para todo lo que lleva las políticas públicas para la atención a los ancianos. Y yo reflexionaba, decía, no hace falta economía. Porque ahora estaba meditando, nos hace falta atender a los jóvenes también, para que no se vayan del país. Nos hace falta estimular la natalidad, porque estamos preocupados con este tema por la tendencia al envejecimiento poblacional. O sea, el país tiene que preocuparse por los ancianos, tiene que preocuparse por las embarazadas, tiene que preocuparse por los hogares maternos, tiene que preocuparse por los jóvenes. Pero esto lleva a economía.
Exactamente.
Que ¿y tiene el que asunto? Tributar al Estado, a las arcas del Estado.
Y el asunto demográfico hay que verlo de manera multisectorial. Una cosa conlleva la otra. Menos natalidad, más envejecimiento. ¿Cómo influye eso? Lo ha abordado Boris también en sus programas económicos. Y hay que ver cómo el país prioriza a estos grupos. Cómo el país atiende a estos grupos. Sí, hay una política para la atención a la juventud, a la niñez, a las adolescencias. En fin, ¿y qué pasa con los ancianos?
Hay que producir alimentos para que los ancianos se alimenten. Pero hay que producir medicamentos. Mira, no toqué el tema de los medicamentos, pero esto es algo que está influyendo también en los ancianos, el acceso a sus medicamentos.
Y otra cuestión es cómo los ancianos luego de jubilados, eso también hay que analizarlo, ¿sí?, desde algún punto de vista, ¿por qué retornan a los centros de trabajo? ¿Por qué se recontratan incluso teniendo problemas de salud? Simplemente, en la mayoría de los casos es por una necesidad, claro, por una necesidad económica.
Yo veo a veces, Daineri, bueno, te vas a coincidir conmigo, personas ancianas de custodios en centros de trabajo. ¿Usted cree que tengan la misma fuerza, la misma vitalidad para enfrentar a alguien que pueda acceder a ese lugar a algún robo o pueda pasar algo? No tienen esa vitalidad, esa fuerza para enfrentar. Y no es lo mismo la capacidad ya, o sea, bienvenido siempre. O sea, premiamos ese estímulo y esa vitalidad que tienen, pero no es lo mismo, hay que reconocerlo. Y duele ver esa recontrata de ancianos trabajando, buscándose un dinero que, al final, lo que hemos hablado, una economía con una inflación alta y que no alcanza lo que usted gana. Boris.
Dicen las cifras oficiales que en Cuba hoy hay una población más, o sea, Cuba tiene hoy la población más envejecida de América Latina. Desde hace dos años, el 24,4% de sus pobladores tenía 60 años o más, y se prevé que para 2030 el 30% de los habitantes estén en ese rango de edad. Por otra parte, el grupo de menores de 15 años se contrajo en un 6%, y el de entre 15 y 59 años en casi un 12%. Es decir, que vamos rumbo a una sociedad cada vez más envejecida por distintas razones. Disminución de la natalidad, la migración, en fin, un grupo de cuestiones que indudablemente nos van a llevar a que las personas que superamos los 60 años de edad pues seamos mucho más que el resto, y esto es un reto. Hablaban ustedes de la economía, de la presencia de estos ancianos en los centros de labor, en dependencia de la actividad, e incluso hay algunas voces que dicen que cuando se llega a la edad de jubilación uno dice, bueno, pues ya inactivo, y no, son personas que tienen una experiencia, que tienen una vida rica y que pueden aportar en los centros de trabajo con su experiencia, con su labor, con su dedicación, porque así lo han hecho durante toda una vida. Se dice de la misma manera que llegar a la adultez es un triunfo sobre la vida. Hay otro refrán que dice que dichoso el que llega viejo y no se muere joven. O sea, que aquí hay unas cuantas maneras de ver este asunto, ¿no? Y ustedes lo han visto desde el punto de vista, o lo estamos viendo, desde el punto de vista social y su implicación social en cuanto a la atención de los ancianos. Sobre esto hemos discutido muchísimo, y es el comportamiento de los seres humanos. El tiempo, nos ha tocado un tiempo muy difícil. Usted habla con las personas de edad que han pasado toda su vida trabajando, dedicados a un proyecto social, con la esperanza siempre de un futuro mejor, y ahora llegan sin fuerzas, agotados por la vida, por los años.
Pesimistas.
Y entonces no ven ese futuro mejor, y realmente es muy doloroso. Súmele a eso la falta de educación, de consideración, que yo digo que es responsabilidad nuestra, porque las generaciones anteriores tenemos la responsabilidad de educar a las que nos siguen. Y a mi generación nos enseñaron, hace unos días lo decían en mi trabajo, nos enseñaron a tratar de usted a las personas mayores. Y hoy te dicen, oye tú, el viejo ese. Y se ha convertido en una costumbre que aparentemente pudiera ser una gracia. Y hay quienes se dedican constantemente a recordarte que ya uno superó los 60 años, como si fuera un chiste. Y nada más irrespetuoso que eso. Porque en el fondo está la mala intención. Y yo siempre respondo, que me quiten lo bailado. Porque realmente malos tiempos corren, y uno se quejó de sus tiempos de juventud, sin embargo, para nada, absolutamente para nada tienen que ver con este tiempo, vuelvo, de falta de respeto, de falta de preparación, de falta de todo,
de sensibilidad y humanidad.
Porque qué cosa más insensible que exista una casa de abuelos, que exista un hogar de ancianos, y que entonces allí no se trate bien a esas personas.
Y ocurre, adultas. Boris, ocurre.
Y son personas que tienen, por supuesto, menos edad que las que están allí por determinadas razones de la vida, y si usted no los trata bien es porque usted es un insensible. Usted no puede ser un buen padre, usted no puede ser una buena madre, usted no puede ser una buena persona si usted es capaz de maltratar a otro ser humano, y mucho menos, o sea, a un ser humano que tiene determinadas limitaciones. Y eso lo estamos viendo hoy día. Hay sociedades en el mundo que ponderan esta vejez. Chicho lo pudo comprobar también en salidas al exterior. Todas las, digamos, ventajas, posibilidades, yo diría respeto por las personas de edad, pero aquí realmente no, aquí usted tiene que fajarse con 70 años como mismo se faja un muchacho de 20 años para subirse en una guagua si la hay. Usted llega a un mercado y cuando usted va a pagar o va a comprar un producto, además de que casi nunca le alcanza el dinero, o sea que las posibilidades de ir al mercado son pocas, porque las pensiones y jubilaciones, ya tú lo dijiste, independientemente de que se hayan subido hasta 4,000 pesos, 4,000 pesos se gastan en una mañana y usted regresa para la casa con nada o casi nada. Y esa persona de edad tiene que fajarse de la misma manera en esa tarima, en la caja, en el pugilato de las ferias de los sábados en la calzada, personas con bastón, y hay una insensibilidad tremenda. Nadie le da una mano a un anciano, nadie deja pasar a un anciano, al contrario. Y eso es una responsabilidad, yo diría que más que de los gobiernos, es una responsabilidad generacional, porque en los gobiernos hay personas, seres humanos, no son seres de otro mundo, son seres humanos que tienen que tener una sensibilidad aún mayor para poder atender toda la situación que pueda presentarse en una sociedad. Y realmente es preocupante. Es preocupante porque uno dice, bueno, ¿cuál será el futuro en una sociedad de gente adulta, de viejos, como se dice comúnmente? Porque usted tiene que entonces acondicionar las aceras. Aquí en Cienfuegos hubo un intento, se logró, de esto es el asunto este de las barreras arquitectónicas. Usted tiene que incrementar las casas de abuelo, como decía Jorge, las casas de abuelo necesitan comida, necesitan recursos,
infraestructura adecuada para ellos.
¿Usted se imagina subir o bajar una escalera en medio de estos apagones, caminar por una calle, moverse de un lugar a otro, dormir, el descanso reparador, dormir una noche oscura, una y otra y otra y otra y otra noche a oscuras con un calor tremendo? O sea que el reto es inmenso, es muy grande. Y además de todo lo que en infraestructura hace falta, en recursos hace falta, en atención hace falta, creo que lo que más nos falta es la sensibilidad de las personas, el respeto de nuestros jóvenes.
Así mismo.
La atención que podamos prestar en las familias. Y si usted en su familia no es capaz de darle cariño a ese abuelo o a esa abuela que ya dio de sí todo lo que podía, que dio todo su cariño, porque salvo raras excepciones, los abuelos son más que los padres.
Me consta.
Y entonces, si usted no es capaz de retribuir ese amor, ese cariño, esa atención, usted es una mala persona. Y de esos ejemplos hay muchísimos. Si usted no es capaz de respetar a un adulto en la calle, usted no es una buena persona. Si usted no es capaz de respetar a un adulto en su centro de trabajo, usted no es una buena persona. Y entonces por ahí andan los tiros. Yo creo que necesariamente a la vejez vamos a ir. Van a ir incluso esos que hoy no respetan a los adultos. Van a ir necesariamente a la vejez. Ojalá lleguen. Porque esa es la otra, por eso se dice que es dichoso el que llega viejo. Ojalá lleguen a la adultez. Y entonces, qué pena, ¿no? Que tengan tener que soportar desprecio, que te echen a un lado, que te minimicen, todas estas cuestiones. En la vejez se es fuente de sabiduría, fuente de experiencias. Entonces hay que aprovecharlo. Esas cosas hay que aprovecharlo. Y cuando se llegue a los 65 años, cuando se llegue a los 60 años, oiga, me se está entero todavía, entonces hay que dar un poquito más, y vamos a tener que dar un poquito más, porque como va la sociedad, necesariamente va a haber que dar un poco más, porque cada vez tenemos menos jóvenes, cada vez nacen menos personas y cada vez se nos van más personas. Y entonces el panorama es bastante complejo. ¿Sí?
A veces es complicado asumirlo, pero la vejez, como dices, es un triunfo. O sea, llegar con una experiencia acumulada a una cierta edad es un logro. No todos tienen la posibilidad de llegar allí. Cuántas personas jóvenes también fallecen en accidentes, por enfermedades, y es muy, muy triste en realidad. Yo creo que este asunto va, como decías, Boris, de sensibilidad, de amor, de respeto, y también de ponerse en el lugar del otro y pensar que allí, si tenemos la fortuna, vamos a llegar.
Muchas personas me dicen, yo a veces me pongo a debatir y me dicen, Jorge, piensa en el presente, ya verá el futuro. Y yo le digo, no, hay que pensar en el futuro. Y este debate que estamos haciendo, uno escucha, encuentra colegas, por ejemplo, que se preocupan, por supuesto, por el futuro. ¿Cómo va a ser mi vejez? La colega Eloísa García decía en un comentario, ¿qué será de mí si envejezco aquí? ¿Tendré que dormir en una acera para ser la primera de la fila en ir a cobrar la pensión? ¿Contaré mi dinero con desesperación mientras miro otros rostros igual de derrotados? ¿Me sentaré en un portal a comer lo que me regalen con la gratitud convertida en humillación? La tragedia no está solo en el estómago vacío, está en la naturalización de ese vacío. Lo peor no es el hambre puntual, sino la costumbre de aceptar que así debe ser. La resignación se pega en la piel y se vuelve herencia. Nos enseñan a sonreír con la boca cerrada mientras todo se rompe por dentro. En ese espejo me observo, no quiero heredar la costumbre de agradecer lo insuficiente. No quiero que mi vejez sea una penitencia. Oiga, qué interesante esto, Enero.
Qué triste que la vejez sea una penitencia.
Y qué pesimismo.
También. Lo que pasa es que la colega quizás ve el reflejo, o sea, ve su historia en la de muchas personas, de muchos adultos mayores que están viviendo de esa manera. Ya lo decíamos, triste, lamentable, doloroso, pero es la norma. Excepciones de casos felices quizás haya pocos. Yo, por ejemplo, disfruto ver a los abuelitos de la esquina de Malecón y 34, si no me equivoco en la dirección, como hacen ejercicios, como practican el tai chi, como buscan una forma de pasar su tiempo y también de tener bienestar, salud, un poquito de calidad de vida a través de la práctica de ejercicios. Muchos lo asumen así. Otros ancianos buscan la manera y mantienen su círculo de amigos y juegan dominó y hacen historias. Eso es en algunos casos, pero otros tienen que lamentablemente contar el dinero, hacer así de manera desesperada, o hacer la cola en la madrugada para sacar dinero en el cajero, o salir a desandar muy temprano a la ciudad para ver qué encuentran, quizás con una opción más económica para alimentarse.
Sobre la atención a los ancianos en Cuba comentamos hoy con Palabra Propia.
Un tesoro que crece y casi compite con las actuales cifras de natalidad mundial. El envejecimiento poblacional es un reto para todas las comunidades, pero el amor y la comprensión deben ganarle a las dudas. El llamado es para cuidar a todas las personas mayores, sean familia o no. Nosotros también seremos como ellos.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 59996073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar, en las plataformas de audio Sidevox y TVO, para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Dainery Torres Núñez, de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y también de aquí, de nuestra familia de la radio en Cienfuegos. Es tiempo de saludar oyentes que nos escuchan cada fin de semana y los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea. De igual modo, el agradecimiento a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos. Esta semana trasciende en el acontecer nacional un hecho lamentable que sucedió en el béisbol, nuestro pasatiempo nacional. Numerosas reacciones tuvo en las redes sociales el incidente que involucró a los espirituanos Ariel Sánchez y Miguel Rojas, razón por la cual fueron sanciones de separación de este deporte por un periodo determinado de tiempo. El popular espacio Bola Viva de la televisión cubana abordó el tema en las voces de Carlos Hernández Luján, Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato, Rodolfo Durán y Arián Alejandro. Vamos a escuchar las opiniones autorizadas de estos analistas y comentaristas deportivos y después regresamos nosotros para el debate.
Lo veníamos alertando, se había sido muy flojo con el tema de las sanciones en cuanto a la disciplina, especialmente por este tema del pitcher guantanamero y el guantazo a un árbitro, pero siempre dijimos que podía suceder algo peor, y algo peor fue lo que sucedió lamentablemente, involucrada además dos glorias del béisbol cubano, como lo es Ariel Sánchez, como lo es también Miguel Rojas. Es una indisciplina muy grave dentro del reglamento disciplinario del béisbol, del sistema béisbol en nuestro país, y debe ser sancionado como tal. El béisbol es un deporte que genera pasiones, que a veces los ánimos se caldean bastante, y lo hemos visto en esta serie Señores, estamos hablando de algo que es identidad, y esto son acciones que lastima, que hieren a un deporte, a un juego que es patrimonio cultural de la nación. Y reiteramos, nosotros desde aquí repudiamos este tipo de incidentes. Se ha hablado de que Miguel Rojas fue a donde estaba Ariel, en fin, no tenemos la versión oficial, pero confiamos en las autoridades del béisbol del Inter, en que esta vez sí hay que ser ejemplarizante, porque lamentablemente se nos está yendo de las manos este tema de la disciplina. Y otra cosa, ¿por qué hay que esperar que esta noticia tan desagradable salga en las redes sociales para que se conozca? Claro. ¿Por qué hay que esperar? Entonces siempre estamos haciendo un periodismo a la defensiva, porque las redes sociales, se sabe que ya usted no puede esconder nada entre cielo y tierra.
Se roban el protagonismo. Es que, mira, Guillermo, hay una comunicación que se envía todos los días, un parte. En sábado, en las incidencias, no hablé en ningún momento de que había habido ningún problema en Santi Espíritu. El domingo tampoco. Y transitó todo el día domingo hasta horas de la noche en que ya salió a la luz esta situación.
A través de las redes sociales. Exactamente. Y de un aficionado. Entonces, que lo compartió en un grupo.
Yo realmente no entiendo qué cosa se quiere ocultar cuando ya en estos momentos no se puede...
Lo que no quiere decir que fuera analizado.
Claro, lo que pasa
que no haya llegado a de forma oficial no quiere decir que fuera algo...
Pero si Ariel Sánchez el domingo ya no pudo estar como maestro, uh-huh. Porque eso lo conocimos por fuentes de Santi Espíritu. Ya, si el maestro no puede dirigir el domingo, es por algo, ya eso, claro. Había que haberlo comunicado para que ya los medios de prensa supieran de que Ariel Sánchez no podía dirigir. Y Correcto. Lo otro lamentable es que... se ha formado un altercado por una carrera, mi hermano. Exacto. Por una carrera, porque era Santi Espíritu ganó el partido. Y por discutir una carrera, 6-4, 5-4, ha pasado todo esto. Durán, o sea, es algo inexplicable por una carrera que se haya armado este revuelo entre dos jugadores.
Aunque lo hubiese, perdido el juego Santi Espíritu.
Por cero.
Claro, claro. No importa. Lo que sí importa es que, como decían ambos, esto, evidentemente, ya no podemos decir que es un precedente, porque hemos tenido a lo largo de este siglo hechos realmente
llamativos. En el 2004 tuvimos uno muy lamentable que desafortunadamente fui testigo yo en Nueva Gerona.
Exacto, llamativos dentro del béisbol cubano.
Se suspendió al atleta, después se reinsertó, uh-huh. Llegó a ser equipos nacionales.
Ocurrió con un Matanzas Villa Clara, en fin, hechos que todo el mundo conoce, pero como decía Guillermo al inicio, ejemplarizante al 10,000%. Sencillamente es una persona que, siendo manager, jugador, historia dentro de Santi Espíritu del béisbol cubano, con proyección, terminó.
Bueno, no tenemos a Reinier, que es nuestro especialista en deportes, está por la capital del país, pero le dije, Reinier, aquí vamos a hablar de este tema, porque es un hecho que ha estado trascendiendo esta semana en las redes sociales y, por supuesto, con palabra propia, está detrás de la actualidad económica, política, social, deportiva y cultural del país. Y esto ha trascendido en las redes sociales. Ustedes escucharon a Guillermo Rodríguez hablando como nuevamente lo que pasa con la comunicación en el país. Se esperó tanto para decir lo que sucedió, un hecho que había ocurrido como el sábado y el domingo por la noche que viene a trascender, sin embargo no fue la prensa oficial, eran las redes sociales también. Y un poco de morbo también con esas imágenes que hubo, Daineris.
Sí, a mí me parece que sí, que existió un poco de morbo en las redes sociales. En las redes sociales salió la información, el suceso, pero como muchas veces ha pasado también, contado a medias. Claro. Sin este contraste de fuentes, sin investigar a fondo los hechos, y eso creó una serie de generó una opinión pública muy desfavorable. Por supuesto, lo llevaba, porque es un hecho violento donde una persona resultó agredida, resultó herida, pero me parece que hay que ser también muy cuidadoso a la hora de revelar hechos como este, y no quedarnos con la primera versión, con lo que te puede contar una persona, con lo que alguien vio y quizás no investigó. Pero sí, es un tema que ha generado muchísimas, muchísimas opiniones, controversias, que ha estado durante todos estos días en la agenda pública, tratándose en los medios, en las redes sociales, en la calle, porque
resultó un suceso muy, muy lamentable, que quizás es reflejo de todo eso que estamos viviendo a nivel social y que aquí en este programa hemos abordado también. Y es triste que en el béisbol continúen ocurriendo hechos de este tipo. No es el primero y estoy segura que no será el último. Han existido incidentes también de otra naturaleza que se han dado incluso en el propio estadio, o sea, en el propio terreno, con público presente, con transmisión televisiva, o sea, todo el país lo ha presenciado, el que ha estado viendo el juego de béisbol, y han sido muy condescendientes las medidas disciplinarias aplicadas. O sea, no existió desde el principio una acción por parte de la Comisión Nacional de Béisbol que pusiera freno, que pusiera coto a estas indisciplinas que están ocurriendo en el béisbol, que cada día son más habituales, que cada día son más comunes y que, bueno, han desencadenado en hechos como estos.
No, Daniel, es que tú hablabas que esto es reflejo de lo que sucede en el país. Cuando hablamos de que no somos rigurosos en acciones, en medidas, en fiscalización, en control, lo estamos viendo también en la pelota. O sea, a veces somos blandengues, no tomamos las medidas que tiene que tomarse contra un hecho de corrupción, por ejemplo. Y esto nos pasa, nosotros no podemos pasar la mano a hechos que atentan contra la ética, contra la disciplina, contra el orden.
Entonces, existe un reglamento.
Un reglamento existe.
Y hay que cumplirlo, y eso aplica a todo. Hay que cumplirlo desde el principio hasta el final. No puede ser que exista ese reglamento y que, bueno, no lo voy a tener en cuenta, no voy a aplicar tal medida. Esto va a ser, vamos a tener paños tibios con esto, porque valorar quizás, no, las medidas rigurosas tienen que ser desde el principio. Ahora se dio un caso de un hecho que trascendió en las redes sociales de una manera increíble, porque ha sido el comentario de las propias plataformas personales y de los medios, y bueno, ya había que poner la sanción en el menor tiempo posible, había que ser ejemplarizante con el hecho, que lo lleva, como mismo lo lleva, lo llevaron otros sucesos de ese tipo, que ya te digo, no es el primero, creo que tampoco será el último, lo ideal es que fuera el último, pero como está la pelota cubana y como está la sociedad, me parece que hechos de este tipo van a continuar sucediendo. No quiero ser pesimista, pero es el reflejo. Y también tiene que ver con esa forma en la que se maneja la comunicación entre directivos, entre árbitros, entre el comisario, en este caso Miguel Rojas. Hay que ser muy ético, hay que ser muy respetuoso, hay que siempre mantener la calma independientemente de la euforia, del calor que genere el juego, de lo que pueda estar pasando. Los árbitros tienen que mantener también ese código de ética, esa imparcialidad y esa decisión correcta en todo momento. Eso también hay que verlo, porque sabemos, los que seguimos a veces la pelota, que hay cada jugada que se cantan, que tú dices, ¿cómo puede ser? Estás poniendo en riesgo a un equipo o el triunfo de un equipo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No se justifica para nada y creo que es un hecho que ha merecido todo el rechazo posible la conducta de Ariel Sánchez. A Ariel se le aplicó esta medida de separación de 5 años del béisbol, a Rojas la medida de separarlo por 3 años y él decidió no dirigir más la pelota de por vida. Cambray, el diario espirituano y específicamente la colega Elsa Ramos han seguido bien de cerca este tema. Elsa incluso tuvo la posibilidad de entrevistar a Ariel, de conocer su versión de los hechos. Él allí narró cómo había sucedido todo, incluso con testigos presentes, y fue muy evidente la vergüenza ante un hecho de este tipo. Como dice él, perdimos todo, perdimos la ética, perdimos la comunicación, en ese momento se volvieron animales, también hubo, ¿por qué no? Lo conocimos a través de la versión de Ariel, indisciplina por falta del comisario, que ante la alerta de la directora del INDE en Santi Espíritus de no acudir a donde estaba Ariel, de no continuar esa acalorada discusión, pues él fue hasta ahí. O sea, aquí hay falta de todo, sí, en ambas partes. en ambas partes, y creo que ambos son responsables de que este hecho se diera y de que, bueno, trascendiera en nuestros medios y en las redes sociales específicamente.
Muchas personas dicen, Daineri, Ariel demostró que es apasionado al béisbol, que le apasiona su juego de pelota, que quiere ganar, ¿no? Pero la pasión no te puede...
No nos puede cegar.
No te puede cegar, tú no puedes ir a donde está una autoridad del juego y ofenderlo, o sea, decirles algo así como que ustedes están puestos para otra cosa. No puede, o sea, la pasión no puede llegar a este límite. Decía alguien, uno de los comentaristas, si por una carrera sucedió eso, imagínese una final del béisbol, un juego que decida un campeonato, esto puede traer consecuencias graves. Hay que poner coto, yo creo que hay que seguir poniendo disciplina, pero no solo en la pelota, en todo lo que sucede en nuestra vida cotidiana, sucede en hechos delictivos que vemos que ocurren, sucede con la delincuencia. Nosotros tenemos que poner mano dura contra lo que atente contra la disciplina, contra el orden, contra la tranquilidad ciudadana y contra la tranquilidad de nuestros estadios.
Sobre todo también se trata de predicar con el ejemplo.
Predicar con el ejemplo. Te iba a tocar el tema.
Si un líder en el béisbol, si un director de equipo actúa de esta manera, pues ¿qué ejemplo le estás transmitiendo a tus jugadores, a tu equipo de dirección, a las personas que te siguen, que te han admirado durante la carrera deportiva, sobre todo de Ariel Sánchez, que es tan conocido, que es una gloria de nuestro deporte, al igual que Miguel Rojas? Entonces dices, bueno, si esto pasa en el béisbol, ¿qué tú puedes esperar?
Sí mismo.
Es un asunto que, ya reitero, lleva todo el rechazo, todo el rigor a la hora de imponer medidas también, pero no solo porque haya ocurrido ese hecho, sino, como comentabas tú, Jorge, hay que aplicarlo a todo.
Sí,
hay que
sí.
aplicarlo a todo porque nos da la medida de que estamos en un estado de ingobernabilidad total.
Sí, no.
De que, bueno, si en un estadio de béisbol pasa esto es la de San Quintín, como se dice a veces popularmente. Y bueno, el hecho condujo a esto, a que dos personas tan reconocidas y con tanta trayectoria pues ya no aporten más al béisbol cubano.
Sobre el grave incidente ocurrido en el estadio José Antonio Huelga de Santi Spíritus, comentamos aquí con Palabra Propia.
Un panel de periodistas te acompaña cada semana para entender lo que sucede en la provincia, la nación y el mundo.
Yo creo que es muy importante aterrizar un poco más esas estrategias y esos proyectos a la gente.
Me dijeron que dijiste, fíjate, ni tan siquiera ese funcionario tuvo la delicadeza de haber leído o escuchado tal cosa.
Pero sabes que pasa muy pocos buen y muy pocos hoy.
Vivimos en un país subdesarrollado, estamos en una situación de crisis económica, pero no hay justificación, no hay ninguna justificación para que usted no sea un buen ciudadano.
Con Palabra Propia, el programa líder en opinión y análisis informativo de Radio Ciudad del Mar.
En los minutos finales repasemos la actualidad internacional. Está trascendiendo lo que ha ocurrido también con este plan de paz firmado entre Israel y Estados Unidos, acuerdo que establece que Israel renunciaría a la ocupación de Gaza, algo que, si bien suena positivo en los titulares, requiere analizar en profundidad la letra pequeña del documento. También ha estado trascendiendo sucesos en América Latina, la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima cumbre de las Américas. Revisemos esta actualidad internacional, Boris.
Bueno, sí, el caso de Gaza es algo ya inaudito, ¿no? Esto es nada más que la evidencia de la componenda entre Trump y Netanyahu.
¿Qué se traen ahí?
Que sencillamente ahí hay una guerra de exterminio. Evidentemente quieren apoderarse de Gaza y, por supuesto, desaparecer a los palestinos. La propuesta de Trump es sencillamente va hacia ahí. Israel quedaría con las manos libres para cuando se le ocurra volver a agredir, volver a desplazar. Y bueno, con el beneplácito, la contentura, el apoyo logístico e inmoral ante el mundo de los Estados Unidos. Y otro fenómeno en estos tiempos preocupante es este asunto con Venezuela. evidentemente un otro interés económico. Venezuela se conoce en toda su riqueza, la primera reserva mundial de petróleo, y los Estados Unidos han estado siempre pendientes de este asunto y para poner las manos sobre la masa, ¿no? Y eso es todo lo que en ese sentido se está buscando con esta agresión. Una agresión que, de concretarse, tendría unas consecuencias fatales para todo el continente latinoamericano.
¿Eneri?
Sí, aquí vemos que los intereses son bien claros. Estados Unidos e Israel continuarán con esos planes que solo ellos conocen el sentido de su origen, de su génesis. En realidad, Trump ha manifestado que se va a convertir en el líder
de un Consejo Mundial de la Paz.
Sí. Es inaudito cómo con tanto mal, con tanto odio, con tanta agresión que apoyan y promueven, sea capaz de decir algo como esto. Pero bueno, sabemos que Trump es una caja de sorpresas. Que lo mismo puede apoyar o intentar apoyar a un Estado para que se acabe la guerra, o promoverla, o impulsarla, o seguirla financiando. Lo lamentable es que continúan las muertes en Gaza, que continúan personas muriendo, que continúan los niños desplazándose y también sufriendo todo tipo de penas y precariedades, y no se pone coto a este genocidio por parte de Israel.
Yo no escuché hablar de la autoridad palestina y del gobierno palestino en esa componente, en eso que se está estableciendo ahí en Gaza. No entendí nada, o sea, no se contó con los palestinos.
Es que no existe un reconocimiento, Jorge, no existe un reconocimiento, y para ellos lo importante es que ese Estado desaparezca, y como esa es la intención, pues obviamente no los tienen en cuenta. No los tienen en cuenta.
Realmente el Estado palestino ha sido siempre una controversia en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la propia Asamblea General de la ONU, de declarar un Estado palestino, independientemente de que hay muchas naciones en el mundo que están de acuerdo con este asunto, pero siempre encuentra el freno por parte de los Estados Unidos y Israel, por supuesto, está como parte de sus intereses. Nótese que por lo general en las votaciones en la ONU siempre están en contra, siempre o se abstienen Estados Unidos e Israel. O sea que hay una sociedad extraordinaria ahí que tiene sus intereses, y esos intereses, bueno, se están viendo y aún más se verán con el tiempo. Creo que otra de las cuestiones que en este momento está en el panorama internacional es la negativa a Cuba de participar en esta cumbre, la cumbre de las Américas. Esto ha sido siempre un problema. Creo que solo en dos oportunidades hemos podido participar como país pleno, como país miembro de este continente, pero vuelve Estados Unidos entonces a interponer, vuelve un país latinoamericano a ceder ante las presiones de los Estados Unidos. Es que parece que no hay, digamos, la fuerza, la moral, el prestigio, los pantalones por unos cuantos gobiernos. Ha sucedido siempre, ¿no?, para decirle a los Estados Unidos: usted no manda, usted no decide en el continente.
Es que su objetivo es invisibilizarnos ante el mundo. También ocurrió con esta negativa de Estados Unidos a que Cuba participara en uno de los encuentros de alto nivel de la Organización Panamericana de la Salud. O sea, está llegando ese poderío a todas las esferas, tanto a la política como al sector también sanitario. Cuba con importantes aportes para el continente en cuanto a la fabricación de vacunas, en cuanto a investigaciones en el ámbito sanitario. Sin embargo, Estados Unidos pone allí su mano para que nuestros expertos, nuestros científicos, no participen en este evento.
Estados Unidos defiende el pluralismo, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué no permitir que gobierno de izquierda participe en esa cumbre de la América? Tú tienes que escuchar lo que tienen que decir ellos también, ¿no, verdad? ¿Por qué tú lo excluyes? Y lo que decía Boris, yo creo que esta decisión no es del gobierno de República Dominicana. Esta decisión viene de Estados Unidos,
evidentemente,
de Marco Rubio,
Hay intereses ahí de por medio entre los gobiernos, hay presión también, ¿por qué no? Puede existir presión. Trump ha sido enfático con su política de incremento de aranceles a todo el que se ha puesto delante de él, a todo el que él ha estimado que debe, bueno, pues subirle los aranceles, y esto en materia económica sabemos lo que representa. No conocemos quizás toda la coacción que puede haber hecho el gobierno norteamericano contra el dominicano para impedir la presencia de Cuba y de otros países de Latinoamérica en la cumbre.
Yo no sé de qué tanta unidad se habla, si nosotros todavía, yo creo que en América Latina todavía no ha logrado esa unidad. Entonces hablan de armar ese bloque unitario, sin embargo, y Estados Unidos ha hecho muy poco también por la región.
Se sabe incluso que Marcos Rubio, esto está detrás, Marcos Rubio, están las manos de Marcos Rubio detrás de esta decisión. Es un momento, como tú decías, de tratar de hacernos invisibles. Se conoce en el mundo la situación que tenemos en el país en este minuto, el descontento que existe, y es el momento oportuno de los enemigos. Tanto es así que incluso han limitado el movimiento de nuestro personal diplomático en los Estados Unidos. O sea que hay un la persecución es permanente, el asedio es permanente, y sí, muchas veces uno dice, bueno, es que la culpa del bloqueo es de todo, es que todo se lo decimos al bloqueo. Realmente existe el asedio, realmente existe esta, yo diría que es como un vicio de sobre Cuba.
Hay ensañamiento.
Un ensañamiento permanente. No me explico por qué. No sé. No le encuentro la razón de por qué. Pero nada, tenemos que mantenernos en nuestras 13, como siempre hemos hecho.
Hay una génesis histórica, Jorge, que creo que podríamos quizás valorar o abordar en algún momento en cuanto a estas medidas que ya persisten por más de 60 años.
Con este repaso a la actualidad internacional estamos cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Arsenio Moregón. Diseño de promociones Carlos Javier López y Vicente Vargas. Guión y dirección de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes, les deseamos un feliz fin de semana.